Hola, buenas. Este es el segundo episodio, que en realidad es el primero, porque el primero era el número cero, porque era el programa piloto. Bueno, todo esto es un lío, ¿vale? El caso es que hoy esto se me ha ido de las manos, y me ha salido muy largo, pero es que vale la pena. La charla ha sido más larga de lo que yo esperaba. Pero ya te digo, vale la pena y espero que la disfrutes igual. Así que no me enrollo aquí para no alargar más todo esto, ¿vale? Espero que te guste mucho. Bueno, que te guste, normal. Mercedes.
Hola, Gabriel.
En este episodio no hablaremos.
¿Ah, no?
No, porque la charla con Francesc Bosch está interesante, que no la he querido cortar, ¿sabes? No quería que quedara un episodio demasiado farragoso para los radioescuchas.
Ah, vaya. ¿Entonces no salgo?
No.
¿Pero eso es que no me quieres?
No, eso es porque el episodio es largo. Luego en casa hablamos. A ver cómo se enciende esto. Hola, Francesc.
Hola.
Hola.
Hola, Gabriel.
Pues ¿qué tal? Perdona, ¿eh? Es que estoy un poco compungido. Qué placer conocerte, quería decir, más o menos.
Bueno, ahora tendría que decir yo lo de que el placer es mío, ¿no? Eso es lo que se dice normalmente.
Sí, de hecho lo he dicho para que lo digas. Pero bueno, no te habías obligado, ¿eh?
No, es un placer sin tocarse, pero un placer.
No, ¿sabes? Tocarse, nada.
Nada.
Bueno, este es el segundo episodio. Si por orden cronológico sería el segundo episodio de esta cosa mía. Que...
Bueno, y numerológico también. El 1 es el 1, este es el 2. O sea, por orden.
Por el orden que quieras, pero es el segundo.
Es el 2.
Vale, tanto por arriba como por abajo. El primero fue con Dani Primo, una bellísima persona. Y
amigo de sus amigos.
Amigo de sus amigos. Y hoy he querido estar un poco al mismo nivel y he traído una buena persona. No te conozco, igual cuando te conozca cambio de opinión, pero de entrada me pareces una buena persona con unos principios muy claros y un enanito de internet, igual que Dani. Y quería que la gente te conozca, porque no está bien que se pierdan alguien como tú.
Muchas gracias.
De nada. Yo te más o menos presento, pero no sé si lo haré bien, entonces tú me rectificas, ¿vale?
Vale, dale.
Creo que te llamas Francesc Box.
Correcto.
Vale. ¿Y te dedicas a algo de ordenadores o informática o algo?
Por ahí ando. Actualmente.
Vale, ¿y algo relacionado con la inteligencia artificial?
No es que me dedique, pero tengo un podcast sobre ello.
Vale. ¿Un podcast que no está muy activo últimamente?
Bueno, un podcast que está en el congelador.
Vale, pero que echamos todos mucho de menos, quiero decir, ¿no?
Sí, no. Y la verdad es que, por cambios laborales e historias varias, tuve que parar. Pero ahora que más o menos empiezo a ya tener un poco de orden en mi vida, va a volver.
Ah, pues me alegro mucho yo y los demás. Y
¿Los otros dos?
No, hay más. Y la gente que todavía no lo conoce, que después, cuando tenga notas del programa, estará en las notas del programa donde encontrarlo y tal, y todas las referencias que vayan saliendo durante la charla. Has dicho una cosa muy importante, y es que por motivos personales y tal, y esto hoy en día no se oye mucho, ¿vale? Quiero decir lo de los motivos personales. Porque todos andamos muy, que si la productividad, que si la profesionalidad, sobre todo no falles en esto, sobre todo elige el mejor trabajo, sobre todo no sé qué. Pero en ti me consta que pesa mucho la parte humana, la parte personal y la parte humana. ¿Quieres explicar a estos radioescuchas, si es que hay alguno, la parte humana esa que sabes muy bien a quién me refiero y que salva vidas?
Bueno, más que la parte humana, o sea, yo lo que estoy convencido, yo tengo 54 años, nací en el 68 y llevo ya muchos años trabajando. Empecé a los 17, 18, también con el tema de la informática, y lo que estoy convencido es que, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es algo a poder ser, ¿eh? O sea, todos aceptamos que hay momentos en la vida que si tienes que hacer de barrendero o de lo que sea para comer, se hace, punto, pelota y ya está. Pero pudiendo, tienes que buscar algo que te llene. O sea, yo ahora mismo, como decía, si me dedico a la informática, sí, trabajo en el Departamento de Informática de Médicos Sin Fronteras en Barcelona. Y bueno, justo antes de hacer este cambio, más cambios, o sea, es que podemos aquí estar 4 horas. Yo los últimos 6 años vivía en Holanda. Holanda, un país muy bonito, con gente muy simpática y un nivel de vida muy bueno, todo hay que reconocerlo. Pero claro, mi mujer vivía aquí en Cambrils, donde nosotros vivimos, en Tarragona, y ella es maestra, con lo cual, claro, ahí hay un problema de idioma, porque en Holanda, para mi trabajo, o sea, para un trabajo de informático, pues con inglés, pues te puedes manejar perfectamente, no hace falta saber el holandés, pero claro, para ser una maestra, bueno, te piden un nivel altísimo. Entonces, bueno, ella lo intentó, pero claro, con temas de idiomas ahí es muy complicado y se volvió. Entonces, claro, yo tenía una buena vida, que antes decías un buen trabajo, un buen, claro, define buen trabajo, buena vida, pero claro, está allí solo, ella está aquí, entonces decidí, pues bueno, por motivos personales, renunciar a eso y volver. Y volví sin trabajo, o sea, simplemente no me quisieron arreglar temas de paro y tal, y volví sin trabajo, pero me daba igual, porque yo buscaba, creo que tienes que buscar, aparte estaba convencido que tarde o temprano tendría algo, o me saldría algo, y bueno, pues efectivamente, luego ya aquí me salió un trabajo de consultor, o sea, instalaba programas de gestión de empresa grandes y tal, muy buen pagado, muy bien pagado, pero entonces me llamaron de Médicos Sin Fronteras, que es donde yo había trabajado en el pasado, porque había una plaza en el Departamento de Informática, y pasé pues a cobrar una tercera parte de lo que estaba cobrando. Pero eso ya lo hice también en el 2002, y yo creo que si siempre y cuando lo que te pagan, porque esto lo he hablado muchas veces, evidentemente si me hubieran dicho, toma, cobra 200 euros al mes, pues no, porque hay que vivir. Pero siempre y cuando lo que te dan es suficiente para subsistir, para vivir, digamos, no hay ni que pensárselo, no hay ni que pensárselo. Y yo ahora, bueno, ahí tiene sus cosillas, como cualquier, porque no deja de ser, sobre todo Médicos Sin Fronteras, es una ONG muy grande, somos 400 personas en la sede de Barcelona, y donde hay un colectivo de gente hay sus cosas y sus cosillas, pero bueno, o sea, yo creo que es una opción que la volvería a hacer, y que aparte, pues, ¿cómo se dice esto? A la gente, digamos que le recomiendo que si puede hacer estas experiencias, la recompensa es mucho mayor que solo dinero.
¿Tú has notado algún cambio de esto? O sea, hace muchos años, nuestra generación era un trabajo para toda la vida y toma un trabajo si lo tienes y sobre todo no lo dejes y tal. ¿Y has notado, aparte de ti o de mí, que también soy una especie rara en esto, alguna tendencia a partir de la crisis del 2008 o algo de valores o algo que haga que la gente pues priorice más el estar bien o la familia o tal antes que un buen trabajo?
Sí, esto, a ver, yo por ejemplo, una cosa que me ha marcado siempre es que yo siempre he querido ser programador, ¿vale? O sea, en verdad, yo en este mundo de la informática empecé como programador en los años 90. Y luego, pues bueno, por circunstancias de la vida y porque, a ver, ahora si eres programador, ahora se les llama developer. En aquella época eras programador. Y claro, cuando tenías que aprender algo, eran tochos de papel de 300 hojas. Entonces, que ahora es más fashion, más hipster, ¿no? Ser programador, bueno, ser developer.
Bueno, ahora no hay hojas tampoco.
Tampoco hay hojas, tampoco hay tochos de papel ni nada, ¿no? Ahora es Google, ahora lo googleas. O sea, los ingleses incluso tienen, o americanos, el verbo, ¿no? Googlear.
Googlear.
Sí, tu Google. Entonces, pero claro, entonces en los momentos en mi vida en que me he quedado entre trabajos, porque también he vivido en España, he vivido en Bélgica, en Holanda, y he ido cambiando y tal, esto que te quedas un mes y dices, bueno, va, voy a empezar a estudiar, porque claro, evidentemente lo que sabía de programación de los años 90 ahora no existe, y entonces empiezo a estudiar. Entonces, lo que sí que yo he visto es que hay gente, sobre todo mucho más joven que nosotros, o sea, que pues a lo mejor tienen los 20 y pico o 30 años, que ellos dicen, vale, yo me pongo, pero también, claro, tienen más margen de error o para arreglar un posible error, yo me pongo que voy a programar y voy a estudiar programación. Hago, o sea, no oigo cantos de sirena y me dedico a esto hasta que llego a un nivel de conocimientos que ya me puedo buscar la vida como programador. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo creo que esto es influencia de nuestra generación, que yo estaba pues sin trabajo, o bien cobrando el paro o viviendo de lo que tenía ahorrado, estaba estudiando programación o el sin código que hay ahora, y de golpe, porque yo llevo muchos años dando vueltas y tengo pues un currículum en LinkedIn, pues así con contenido, me contactaban. O sea, sin yo buscarlo, me contactaban y me ofrecían un puesto de trabajo. Claro, un millennial o uno de los de ahora hubiera dicho no, porque yo tengo esta visión y yo voy a por ello. Yo, claro, soy educado de una manera que me cuesta rechazar una oferta de trabajo. Entonces, también eso es lo que me ha pasado, porque yo cuando volví de Holanda, como ya sabes, tengo un socio que es Maxi, con el que montamos una historia de una academia y tal online. Entonces dije, bueno, va, vuelvo de Holanda, no tengo trabajo, tengo así un poco de dinerillo ahorrado, pues vamos a tirar millas con la academia y tal, a ver si podemos en cosa de un año poder vivir de ello. Y esa era mi idea, y esa era mi intención. Pero luego me llamaron de una empresa, me contactaron y me ofrecieron un trabajo, 6 meses, muy bien pagado. Y claro, yo creo que es por culpa, entre comillas, o debido a que venimos de una época, yo, mi padre, creo que en toda su vida laboral, creo que trabajó solo en 2 empresas y punto. Sí. Y con una guerra civil de por medio. Entonces, yo creo que, claro, al venir de esa época, no sabemos o nos cuesta, no nos sale a nosotros rechazar un trabajo porque sabemos lo que cuesta tener uno. Pero sí que he visto que las nuevas horneadas de gente, no, ellos, por ejemplo, hay un término que es la gran dimisión,
sí,
que se le llama, que es que, bueno, que hay mucha gente con un muy buen trabajo que a raíz, sobre todo más que de la crisis, a lo mejor de la pandemia,
sí,
han visto que se puede trabajar de otra manera, entonces dejan sus trabajos en busca de otros que les den más flexibilidad, trabajar más desde casa, poder, sí, yo qué sé, irse a trabajar en una casa rural en Teruel, yo qué sé.
Entonces, bueno, esto se da mucho en Estados Unidos, por eso, ¿no? Aquí también.
Ah, ¿los de Estados Unidos van a Teruel?
No, ellos deben ir a Nebraska de mar,
por ejemplo,
o algo. Pero sí que se ha dado mucho, ¿no? El fenómeno este del... Bueno, de la también, gran resignación, no, resignación, no, como se llame.
La gran dimisión.
No. Sí, la gran dimisión, ¿no? La llaman en traducido.
Creo que
la
sí.
Gran resignation, me salía resignación. Sí. Esto es un fenómeno muy, muy grande allí. ¿Aquí también crees que ha llegado tanto?
Sí, yo, a ver, tan bestia como allí no, pero también por un tema de porcentaje, ¿no? O sea,
ya.
Es como, o sea, un 1% de los chinos son 200.000 millones. Entonces, claro, yo creo que aquí sí que ha habido y gente, pero yo creo que es gente... también hasta una cierta edad. O sea, no creo que una persona de 40 y pico, 50 años, con las cargas familiares, con el país en el que estamos, etcétera, etcétera, deje un trabajo. Bueno, no creo, siempre hay, ¿no? Y en las comunidades de emprendedores en las que al menos yo me muevo y tal, hay mucha gente que deja trabajos así. Pero bueno, yo creo que son los mínimos, pero en gente, entre comillas, joven, sí que hay. Lo que pasa es que es lo que digo, ellos tienen... Claro, tiene mucho más margen por delante de que si un invento no te funciona, pues poder reconducir tu carrera, ¿no? Digamos, o tu vida laboral. Pero yo creo que sí, que hay gente... Pero hay dos... O sea, una cosa es dejar un trabajo, buen trabajo, o lo que los de nuestra edad entendemos por un buen trabajo, por una cosa que te da... digamos, un placer personal, pues porque puedo estar más tiempo en casa, porque no viajo en tren, en la Renfe, que es peor, 3 horas al día, no sé qué, no sé cuántos. Pero hay poca gente que deje, creo yo, algo por ejemplo, lo que he hecho yo, lo que hace mucha gente, ¿no? Dejarlo por ir a una ONG o por ir a cosas de estas y tal, ahí somos menos los que estamos tan locos.
Pero tú lo tienes claro porque tienes... me imagino unos valores, o sea, que crees en algo. Yo sé cosas que los radioescuchas no... Me gusta la palabra radioescucha, no te extrañe si la digo mucho. Que los radioescuchas no saben, y es que te gustan mucho los animales, por ejemplo. O sea, Es decir, traducido en palabras normales, eres una persona sensible, ¿vale? Entonces, el hecho de ir a una ONG no es tanto tampoco como para hacer lo que te gusta o cambiar de trabajo, sino porque tienes unos valores, ¿no? Unos principios que,
sí,
que
sí,
quieres
por el trabajo,
seguir, ¿no?
Sí, sí, en mi caso el trabajo es el mismo, es informática, o sea, a ver, es
hacer sí, vale,
otra historia,
pero
dentro
no
del
es lo mismo
mundo,
informática en Médicos Sin Fronteras que en Amazon, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, no te creas, o sea, el trabajo como tal, yo doy soporte, doy, o sea, lo que haces como informático es un, no deja de ser lo mismo, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos compañeros que trabajan con Power BI, que es una herramienta de Microsoft, que lo que te hace es te analiza los datos, que, grandes cantidades de datos para enseñarte gráficos. Claro, Amazon hará gráficos pues para ver el qué producto se ha vendido más y nosotros hacemos gráficos para ver en qué poblaciones, en qué ubicaciones, pues un medicamento ha funcionado mejor, pero al fin y al cabo el que hace el gráfico es un informático.
O sea, estadísticas, datos, ¿no?
Y
datos
gráfico.
Para hacer estadísticas.
Exacto, todo esto al fin y al cabo es lo mismo. Mm. Otra cosa es lo que, o sea, ¿cuál es el fin? Pero el trabajo, 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 lo que hacemos desde que empezamos por la mañana hasta que nos vamos por la tarde, en el área de informática, ¿eh? Bueno, evidentemente hay el área que trabaja ya en proyectos y tal, eso es diferente, pero nosotros, yo el trabajo que hago el día a día es exactamente igual, entre comillas, al trabajo que hacía justo antes de médicos, que era por una empresa italiana que también daba soporte. Es decir, había gente que usaba un programa, tenía problemas o dudas y yo lo respondía a las dudas y le solucionaba el problema. Y aquí hago lo mismo. Hay una serie de programas que usan la gente, tanto que está en la sede en Barcelona como la gente que está en los proyectos que tenemos en el terreno, que llamamos nosotros, y tienen problemas, tienen dudas y yo les soluciono. O sea, si vas a mirar lo que es el trabajo puramente,
sí,
las tareas, digamos, es lo mismo.
Sí, pero me refería al tipo de empresa o a la finalidad,
claro,
para la que se usa tu trabajo, ¿no? O sea,
sí, sí,
que es diferente Médicos Sin Fronteras.
No, no, yo eso lo tengo muy claro.
Mundial,
o sea,
de Qatar, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, no, no. O sea, eso está muy claro y yo tengo muy... O sea, yo no sé si en un tiempo pues lo dejaré y pasaré a trabajar para mí, porque como tú dices, me gustan los animales. Tenemos 4 perros, 2 gatos... Y me gusta pasar tiempo en casa y, claro, con médicos no dejo de tener que ir a Barcelona, que para los que sean los radioescuchas que sean de la zona de Cataluña, sabéis que lo que es cercanías es complicado. Entonces,
sí,
no descarto pues que a lo mejor en un futuro deje médicos, pero más que nada por eso, ¿no? Por poder pasar más tiempo en casa con los animales e incluso a lo mejor tener otro animal, no lo sé. Pero me refiero, si puestos a trabajar para otro, digamos, a ser un asalariado, lo tengo clarísimo. Yo, a ver, evidentemente circunstancias obligan, ¿no? Pero si no pasara nada, si tengo que escoger entre trabajar para cualquier otra empresa, aunque no sea el Mundial de Qatar, aunque sea, yo qué sé, las patatas Fried Rabbit y médicos o cualquier otra ONG, yo lo tengo muy claro.
Claro.
Fried
pues
Rabbit.
Como tú no,
no
hay
no, no,
muchos.
Decir médicos.
Como tú no hay muchos, pero yo creo que los últimos años cada vez hay más. No sé si es una sensación mía, ¿eh? O sea, no tanto para los animales, me refiero a los principios en general. Por ejemplo, los radioescuchas que nos escuchen más adelante, esto se graba a mediados de noviembre, que es cuando ha habido muchos cambios en Twitter, Elon Musk ha comprado Twitter y todo esto, y la gente se ha asustado. Y justamente hace un par de días fue cuando dio el ultimátum que o bien trabajas puteado o bien te vas. Y curiosamente mucha gente se ha ido, que antes la gente se hubiera aferrado al, no sé si se dice aferrado, se hubiera agarrado,
sí, pero...
bueno, que, lo que sea.
La poltrona.
Sí, bueno, que no hubiera soltado su trabajo por nada, por miedo a no encontrar otro trabajo, lo que sea, y ahora...
Pero ahí,
ha sido,
ahí,
pero
ahí...
de un día para otro se han ido miles de personas.
Hay que mirar la letra pequeña. ¿Qué perfiles se han ido? Programadores.
Vale,
hoy en
no,
día
saben que no les faltará trabajo, ¿no?
Exacto. Hay una carencia brutal, pero brutal, de programadores. Entonces, aparte de que, claro, creo que también el tío ha empezado a recortar porque, claro, tú míratelos. A ver, yo soy un adicto a vídeos de YouTube. Hay una... O sea, es que en YouTube hay, digamos, como tendencias de vídeos, ¿no? Hay el vídeo de qué hay en mi mochila, el vídeo de qué es lo que llevo cada día, el vídeo de... ¿vale? Sí. Hay como...
¿tá? Unboxings, tutoriales de no sé qué.
Ah, yo, como mi apellido es Vox, si hago un unboxing es quedarme desnudo.
Es que te autodestruyes. Te autodestruyes.
Sí, claro, es como eso de think out of the box. Claro, yo no puedo pensar fuera del box. Pero bueno, volviendo al tema, hay una serie de vídeos que es un día en la vida de, y a mí me hace gracia ver los vídeos que es un día en la vida de un programador en Microsoft. Te dan más cara porque me hace gracia ver, bueno, me hace gracia, es curiosidad. Primero, ver los timings, cómo se organizan el día, qué es lo que hacen y tal. Y luego las oficinas. Me gusta ver, pues, bueno, cómo es una oficina LinkedIn por dentro, cómo es tal. Y en estos vídeos ves, bueno, claro, la comida es gratis en todos estos sitios, normalmente. Y los tíos se llevan tuppers vacíos para llenárselos y no gastan un duro en comida, porque llenan el tupper y cenan de ahí. Claro, esto, ahora no me acuerdo, lo oí el otro día, no sé cuántos, pero yo diría que eran millones al año en sueldos de cocineros, sueldo no sé qué, comida. Claro, todo esto ha empezado a recortar. Entonces, claro, la gente se ha ido porque dices, coño, no me das la comida gratis, encima quieres hacer trabajar más horas. Yo, como programador, sé que voy a tener trabajo. Porque hay muchas startups. Sí que es verdad que también ahora, en nuestra época, el concepto emprendedor no existía. Sí que existía pues el autónomo, que era el vendedor. Mi padre era vendedor de contadores de agua. En su día agarraba el coche, un Renault 8, lo cargaba.
Viajante, ¿no? Un viajante.
Exacto. Cogía el domingo por la noche, el lunes por la mañana, adiós niños, y hasta el viernes no lo veíamos, porque iba por los pueblos a vender contadores. Pero no había esto.
Yo tampoco veía el mío y trabajaba en una fábrica, ¿eh? O sea que...
Pero claro, era una historia diferente. Hoy en día sí, todo el mundo puede ser un... Las cosas están o más fáciles o más claras, ¿no? Entonces, por eso, que yo creo que esto de que tanto sea... No sé hasta qué punto la gente, si no hubiera habido un boom de programadores, si esto hubiera sido hace 20 años... si hubiera sido tan fácil que, pues ahí me haces trabajar 2 horas más, pues me largo. Porque también hay gente que en mi organización, en médicos, me hablan de horas extras. Y claro a mí se me sube la bilirrubina cuando me hablan de esto.
Aparte de la programación, igual en otros ámbitos también se da, ¿no? Que gente no acepta según qué condiciones de trabajo, cosa que antes era, bueno, aceptabas lo que fuera, ¿no? Si sales una hora más tarde, sales una hora más tarde, con tal de no perder el trabajo. Y ahora es como más, la gente está como más empoderada, ¿no?
¿Cuántos de nosotros de nuestra época hemos oído lo que cuando te ibas a, por ejemplo, si acabas a las 6, te ibas a las 6, el jefe, coño, ¿te vas temprano? Y dices, no, perdona, me voy a mi hora.
Bueno, claro,
me voy temprano. Esta frase yo me la he oído.
Y es un clásico que en España está mal visto irte antes, ¿no? Y que en Holanda seguramente está mal visto irte después.
No solo en Holanda. Mira, en el año 98 yo me fui a trabajar a Inglaterra y venía de la típica empresita española, era programador también y tal. Y claro, bueno, pues llegas ahí, un país que crees que hablas inglés hasta que vas allá. Y bueno, el horario era de 9 a 5 y media, con media hora para comer. Claro, país nuevo, no conocía a nadie y tal, pues yo me quedaba más rato. Claro, primero porque era nuevo en la empresa y tal. Y dices, bueno, total.
Para quedar bien, ¿no?
No, porque me quedaba solo. No, yo no lo hacía para quedar bien, lo hacía pues porque, claro, me costaba más. Pero, claro, pasaba de trabajar en una empresa pequeña. En la empresa donde yo estaba éramos 60 en toda la empresa. Y en el departamento de programación en el que estaba en Inglaterra ya éramos 80. O sea, el departamento era más grande que toda la empresa de donde yo venía. Entonces, claro, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer, en un idioma que tú te crees que lo conoces hasta que llegas allí, y porque tampoco tenía más que hacer, o sea, no tenía amigos, vivía en un piso muy pequeño y muy deprimente, entonces, bueno, me quedaba ahí a trabajar o a repasar cosas que tenía que hacer, pero no por quedar bien ni por nada, porque me quedaba solo, y me quedaba, a ver, media hora, tres cuartos, tampoco, o sea, en vez de las 5:30, pues a lo mejor me iba a las 6:30, tampoco hacía, bueno, pues a cabo de una semana me llama el jefe, dice, mira, que nos hemos dado cuenta que te quedas más horas, más rato. Digo, sí. Dice, no me gusta. Dice, yo te doy trabajo para que lo hagas en 8 horas. Entonces, si necesitas más horas, quiere decir 2 cosas. O que te estoy dando más trabajo del que puedes hacer en 8 horas, con lo cual hay que ver si es que es una punta de trabajo o qué, pero hay que revisarlo. O bien, que yo te doy trabajo pero para que tú hagas en 8 horas, pero he calculado mal qué nivel tienes. Entonces, necesitas más porque tienes un nivel más bajo del que yo creo. y digo, uy, 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 ahora ya me va a meter la bronca de que me
esto
me
es despide. Muy,
no, no,
es
no,
muy,
no.
Es muy pasivo-agresivo, ¿eh?
Es la muy... continuación de la frase fue, hay que analizar qué es lo que te falta de conocimientos sí. para hacer cursos y que llegues al nivel que yo quiero que tengas.
Sí, sí. Bueno, es como decirte tonto, pero...
Sí, sí, bueno, pero...
Pero dejando que lo digas tú solo.
Sí, pero que te forman en la tontería. O sea, sí. En España no te dicen, ah, hostia, tienes un nivel más bajo de lo que creo, te voy a formar para que tengas el nivel que necesito. No. En los años 90 esto no te lo decían en España.
No.
Claro.
No, y además yo creo que ni siquiera se daban cuenta de que no tenías el nivel porque ellos tampoco lo tenían.
No.
O sea, entonces, no sabían siempre, qué nivel deberías tener. No.
Siempre de fuera, al menos en mi experiencia, fuera, o sea, allí en de los Pirineos, el tema laboral ha sido mucho más respetado que aquí. Lo que pasa es que ahora es lo que tú dices, la gente, yo no sé si es efecto Instagram, que todo es bonito y el mundo es happy y todo esto, y hay emprendedores por todas partes, y solopreneurs, y entrepreneurs, y bootstrapping, y todas estas palabrejas, que la gente aguanta menos porque cree que tiene posibilidades de ir a otro sitio a hacer otra cosa. Que luego, pues en algunos irá bien, pero es como estos programas, ¿no? De españoles por el mundo, que a sí. todos les ha ido bien, digo ya. Y los,
sí, claro.
Los que no les ha ido bien porque no lo sacáis.
No sacan el que duerme en el cajero.
Ah. Entonces, sí, yo creo que lo que tú dices, la gente se cree más o está más empoderada por todo esto, ¿no? De la corriente esta del nomadismo digital y que como que parece que hay más alternativas a un trabajo que no te guste. Y hace 20 años no teníamos alternativa.
Yo
o no
la
sabíamos ver, no sé, a lo mejor no la sabíamos ver.
Yo es que además, escuchando entrevistas a gente en general, o sea, durante años, estos últimos años, sobre todo gente que a principios de los 2000 ya trabajaba, o sea, que ya tiene una edad, y que a partir sobre todo de la crisis de 2008, pues se tuvieron que reinventar, que fue la palabra de moda, ¿no? Reinventarse. Mm. O similares, ¿no? Y mucha gente empezó a utilizar, pues, jerga de esta. Y empezó la cultura digital un poco o sea, la gente empezó a usarla más, ¿no? La cultura digital está del emprendedor. El emprendedor siempre ha habido, pero no se les llamaba emprendedor. Ahora es como, o sea, el autónomo se llama emprendedor. Y es como que la cultura...
O freelance.
Bueno, freelance ya se usaba un poco. Yo era freelance.
Sí, yo no.
Sí, yo era freelance. Lo que pasa es que, bueno, era un diseñador o ilustrador o lo que sea, pero el apellido freelance no se decía. O sea, se daba por supuesto que eres freelance. Si eres ilustrador no estás en plantilla normalmente. Ahora no, parece que freelance es un estatus, ¿no? Es como, soy independiente, elijo yo mi vida y vivo donde quiero. Normalmente en una playa, ¿no? Y con la arena allí en el ordenador y todo esto.
Sí, bueno, y eso si encuentras un cocotero libre, porque claro, si...
O sea, está de todos llenos.
Está a tope.
Y con wifi, claro.
¡Hombre! Y todos los árboles si no, con tomas USB para cargar todo, ¿no?
¿Cómo subes las cosas a la nube si no hay wifi?
No, pero aparte, en estos paraísos no hay nubes. El cielo está despejado. Ah. Claro, también, ¿cómo lo subes?
No sé, siempre me ha parecido... Habrá que preguntarse un día cuando aprenda. Traeré a alguien que trabaje así como nómada. A ver qué. Bueno, primero a ver si lo localizo y después a ver.
Claro, es que claro, localizo nómada, luego que esté en una zona horaria.
Exacto, que coincidamos despiertos claro, los dos.
Claro, porque uno que tú y yo sabemos, tú le dices buenos días y él te dice buenas tardes.
Exacto, esto me ha pasado hoy con Robert Menetray. Sí. El apellido ya lo hice.
Menetray. Lo siento.
Es que o sea, es un apellido raro.
Su apellido es.
No se puede llamar López, no.
Es muy sonoro.
Bueno, no hablemos de apellidos porque el mío y el tuyo tampoco son muy habituales.
No.
Vale, una pregunta para los radioescuchas que, digamos, se hayan perdido la mitad de la conversación, ¿vale? Por temas digitales y porque les dé pereza o se piensen que Internet está lleno de asesinos. Imagínate que estás hablando con Paco Martínez Soria. ¿Vale? Y, bueno, o sea, hay que imaginar mucho, ¿eh? Y que te dice, uy, la Internet no es para mí, ¿vale? La tecnología no es para mí. ¿Qué le dices tú a don Paco para que se tranquilice y que no pase nada por utilizar el correo electrónico. Por decir entiendo? Algo, ¿eh? Por no decir...
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué entiendes tú por internet? ¿Qué entiendes tú por tecnología?
Vale, pues explícaselo a él, porque yo creo que a Paco le asustaría cualquier cosa que no sea lo de hace 30 años. O sea, entonces, un móvil supongo que ya no lo entendería.
Bueno, y el smart, estos los actuales. Pero lo que tienes que hacer, porque a mí me está pasando ahora, o sea, yo doy... Una de las aplicaciones, digamos, o de los programas a los que doy soporte técnico, digamos, y funcional, es una aplicación que no solo lo usamos la gente de la sede, sino que se usa en terreno, en los proyectos que tenemos, pues en Angola, en Mali, en todos los sitios donde estamos. Y es gente, bueno, pues que tecnológicamente no está... o al menos no ha tenido tantas facilidades como tenemos en el primer mundo, ¿no?, para accederlas. Entonces, claro, no es solo un tema de edad, sino también un tema de acceso a la tecnología.
Sí, sí.
Y lo que hay que hacer es decirle, bueno, o sea, no tienes que explicarle, o sea, internet no se acaba, no se lo tienes que explicar todo, porque a lo mejor de eso no va a hacer nada. Lo que tendrías que hacer es de esa persona ver, primero analizar de lo que hace en su día a día, ¿en qué punto, en solo una cosa, en la que el uso de internet o de las tecnologías en general le pueda cambiar, le pueda mejorar, no cambiar, ¿no?, porque eso ya es mucho, pero le pueda mejorar la vida o facilitar las cosas? Y entonces explicarle esa cosa.
Pero esto, durante el confinamiento, no sé si tú estabas aquí, pero en Cataluña hubo una especie de caos, porque... Bueno, se habilitó muy rápido el sistema, o sea, el acceso al sistema sanitario por internet, digamos. O sea, lo que era el CatSalut, o sea, el acceso al médico, digamos, por correo o por mensaje. Pero mucha gente no sabía usarlo. Mucha gente no sabía ni usar el ordenador, ni siquiera bajarse una aplicación de móvil. Quiero decir, la tecnología estaba y estaba al alcance, porque era gratis y está aquí, o sea que no estamos hablando de África, ¿vale? Pero la gente no sabía, después de 20 años de tener internet, porque yo hace 20 años ya trabajaba para una empresa que quería superar la brecha digital, ¿eh?, así con estas palabras.
Wow.
En el año 2000. Y todavía parece que esto, bueno, que falta mucho, ¿no? Porque está la tecnología y están los medios, la gente tiene dinero para comprarse un smartphone, pero... no saben pedir una cita con el médico en internet, que solo poner tus datos y ya está, ¿no?
Bueno, ya, pero el problema que tenemos en este país, yo no estaba aquí durante la pandemia, pero el problema que tenemos en este país es que en este país todo lo hacemos, primero, en muchas cosas nos ponemos la boina rosca. Y entonces hacemos las cosas rápido, mal. Por ejemplo, la aplicación de esta CatSalut que tú dices, el de para pedir una cita, la aplicación de móvil, si tú en vez de usarlo en el ordenador, te bajas la aplicación de Mi Salud o algo, no me acuerdo cómo se llama, de Cataluña, ¿vale?
Que la crearon en esa época porque no había, ¿eh?
Vale, pero sé que se creó mal, o sea, yo no la ves, porque hay un concepto en informática que es responsive, quiere decir que yo una web, si la veo en una pantalla grande, la veré muy bonita, pero si esa misma web la veo en el móvil, que es más pequeño, pues lo que es las letras, el color, todo se va a adaptar a esa medida. Sí. Y entonces lo veré, pues será más largo, tendré que ir subiendo más, digamos, pero lo veré bien porque se habrá adaptado. Uh-huh. Bueno, pues si tú vas a pedir una cita por la aplicación de móvil de la Generalitat, se adapta lo que se adapta una tuerca a una castaña. No se adapta, no se ve nada. Entonces, claro, aquí hacemos las cosas. Esta misma mañana mi mujer tenía que pagar un impuesto. No todo era presencial. O sea, era una cosa muy concreta de Reus, del Ayuntamiento de Reus, y no lo podía pagar por internet, ni por un cajero, ni tenía que ir presencialmente de lunes a viernes de 9 a 2.
Sí.
Entonces, claro, estamos en un país que no hemos hecho una revolución tecnológica.
Sí.
En Holanda, cuando yo estuve en la pandemia, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque hace años que las cosas se hacen por internet. Entonces, claro, la gente se ha ido adaptando, los programas se han ido adaptando sin prisas, sin nada, pudiendo ir a cursos, pudiendo tal. Aquí lo hacemos todo tarde y encima mal.
¿Y crees que, o sea, aparte de las administraciones y tal, crees que hay también un poco de pereza a nivel ciudadano? O sea, que se vea la tecnología como algo de, a mí que no me vengan con...
Sí, porque, a ver, también en este país...
Algo cultural, mucho cambiar, digamos, ¿no? Un aspecto, hombre, cultural, ¿no?
Aquí somos muy así, ya te digo, es que culturalmente, yo que ya te digo, he podido vivir estas dos culturas tan, tan diferentes como la holandesa y la española. Aquí somos muy así, de esto, ¿para qué lo voy a hacer? Yeah. O sea, a mí tú qué me dices de que lo tengo que hacer por internet, ¿no? Yo tengo todo mi derecho que me atienda una persona, o sea, somos así, ¿no? Un poquito, yeah. Nos cuesta estos cambios, nos cuesta mucho. Entonces, claro, todo avance tecnológico, yo creo...
No somos muy responsive nosotros.
No, respondemos, pero mal.
No nos adaptamos fácilmente a otros formatos.
Que va, ¿no? Y aparte nos encanta saltarnos las reglas, nos encanta poner pegas a todo, nos encanta... Entonces, claro, si en un sitio te dicen... Pero también porque por el otro lado lo hacen mal, o sea... Yo estoy de acuerdo en que una persona mayor en un cajero el automático de un banco no se aclara.
Sí.
Vale. Porque también hay cajeros que parecen, vamos, o sea, jeroglíficos, ¿eh? A veces sí. El botón y tal, vale. Pero es que no das una... Y la alternativa para ellos sería entrar. Pero ¿por qué no haces un curso a los clientes? Detecta, a ver, tanto Big Data que tenemos, detecta a tus clientes que son mayores, introdúcelos, yo qué sé. O sea, no puedes poner unas cosas de hoy para mañana encima mal. Entonces, la culpa es de los dos lados, ¿eh? O sea, de nosotros como sociedad, que yo creo que no me toques lo que nos suena. O sea, yo estoy muy bien haciendo, estoy muy acostumbrado. Ahora que me vienes tú, ¿de qué me vienes tú a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas a partir de ahora?
Bueno, somos también muy... es verdad que la situación ha sido un poco, o sea... Hemos tenido que correr. O sea, no había
otra. Pero por lo que te digo, o sea, en Holanda hace 20 años que están haciendo cosas de estas. Entonces, o sea, un cambio digital no se genera por un desastre, por una pandemia. El cambio digital se genera pues porque el gobierno, la sociedad y tal ve que ese camino es el mejor. Entonces, el problema es ese, que aquí somos así y no lo hacemos. Y no prevemos las cosas y yo qué sé, es que es... Y vamos un poco a contracorriente de todo y a salto mata.
Improvisando, ¿no?
¿Cuántas veces has visto tú obras en la calle que te revientan la acera para pasar un cable, la tapan y al cabo de unos cuantos días la vuelven a reventar para pasar otro cable? O el del gas, y antes era el de la luz. Hostia, ¿no os podéis coordinar?
Sí, sí.
O en Tarragona hace 4 días... metieron no sé cuántas plazas de parking en un sitio en concreto que, claro, se cepillaba un carril. Había 2 carriles, uno se lo cepillaban para poner plazas de parking y solo quedaba uno. Protestas, a los 2 días el ayuntamiento ha reculado, ha retirado cable y ahora las quita. Entonces, claro, vamos así. Y el dinero que ha costado pintarlas, pues yo pasé cuando lo hacían y ahí habían como 4 o 5 operarios, las máquinas, eso es un dinero. ¿Quién pide cuentas de esto?
Bueno, siempre echándonos las culpas, o sea, sacudiéndonos la responsabilidad, ¿no?
Ya, pero aquí no... Nos ponen un partido de fútbol delante y se nos va. Entonces, que ya me voy yo también. El tema que iba es que aquí somos mucho en este... Somos mediterráneos. Yo siempre he dicho también que el lazarillo de Tormes hizo mucho daño. Entonces... Somos muy mediterráneos, somos muy de muy pillos, muy es un carácter latino mediterráneo que hace que no preveamos las cosas, hace que nos pongamos de culo. No sé si se puede decir culo en este podcast.
Sí, se puede.
Bueno, en este audio, que hoy en día ya no son podcasts.
No, yo no lo digo, yo procuraré.
¿Dices audios?
Sí, procuraré no decir podcast porque primero nunca me ha gustado y después porque en realidad es audio, sí.
Pues eso. Pues somos muy así, ¿no? De ponernos de culo con todo. Y yo creo que eso ha influido en que haya una gran parte de la población de una cierta edad que yo siempre lo he dicho, o sea, yo me acuerdo, mi padre, pues, a ver, ya ha muerto, pero bueno, o sea, era muy mayor, pero nunca, o sea, murió sin entender Cuando teníamos vídeos, que me imagino que hay una parte de gente que no sabrá lo que es, pero cuando teníamos el vídeo, el VHS, el beta y todo esto, no entendía cómo tú podías grabar un canal y ver otro. O sea, grababas TV3 y estabas viendo TV1. Y él no lo entendía.
Yeah.
Pero si me llega la antena y me llega y la antena va al vídeo y estoy viendo grabando TV3, ¿cómo puedes...? Y a ver, era un tío que era contable, pues, o sea, había tenido su carrera también y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí de eso pasas a los niños de hoy en día, que les das una revista de papel y hacen el gesto este con los dedos como de pasar pantalla.
Sí, o de hacer, bueno, el zoom. Esto me pasa a mí ya, ¿eh? O sea, yo dibujo normalmente en la tablet y el otro día dibujaba en papel y quería hacer control Z y no había. No hay deshacer en el papel.
No, ese es el mejor invento de la tecnología.
El control Z. Sí.
Es el mejor invento de toda la tecnología mundial. Sí,
sí.
Y parte del extranjero.
Vale, ahora, como ya llevamos...
40 minutos.
Sí, a ver, yo me propuse media hora, pero soy flexible conmigo mismo en esto.
No, y habrá gente que nos escucha y nos escuchará, que me conoce y sabe que eso es tarea imposible.
Conmigo. Bueno, allá ellos, ¿no?
No, quiere decir que ya saben que yo 30 minutos es como decir hola, ah, vale. y ha llegado
es,
a los 30
es el
minutos.
El saludo solo.
Claro.
Pues entonces es labor mía a avanzar un poco. Bueno, avanzar o acabar un poco ya esto. Esta agonía que no termina. Así te libero.
Remátalo.
Porque el radioescucha no sabe que he secuestrado a Francesc un sábado. O sea que tú deberías estar con tu familia y estás aquí con un tío de Cornellá, que es un aficionado, porque es el segundo que grabo así de entrevista, y me has concedido un trozo de fin de semana. O sea que...
Sí, sí, si me hubieran dicho que yo estaría un sábado a las 6 de la tarde con un tío de Cornellá, siendo yo de las Corts...
Imagínate, no me lo mira, mi madre creído. Es de las Corts. Pero no hagamos esto demasiado local.
Ya veía yo algo bueno en ti. Dime,
sí, sí. No, soy buena persona, ¿eh? En el fondo. Vale, ahora volvemos a Paco Martínez Soria, ¿vale? Vale. Porque estamos
en un plan.
Para seguir hablando de lo digital necesitamos a Paco. Para terminar, Paco, imagínate que ha entendido algo de lo que has dicho, ¿vale?
Uh-huh.
Y que está convencido y dice, vale, va, me voy a digitalizar o por lo menos voy a hacer el esfuerzo. Esa mentalidad que no debo tener, voy a cambiarla. Uh-huh. Y voy a ser más holandés, por decirlo así, ¿vale? Para que no se agobie mucho Paco, ¿qué le aconsejarías? ¿Por dónde empezar a digitalizarse, entre comillas? La palabra asusta, ¿vale? Pero ¿cómo empezar a usar cosas sin miedo? O a entender si es que hay que entender todo, porque a lo mejor,
no.
A lo mejor la gente se no. piensa que para usar el WhatsApp tiene que entender lo que es el
Twitter, no.
No, o el Bitcoin, ¿sabes?
No, eso no entiendo ni yo ni nadie.
No, nadie.
Con lo cual, a ver, ahora lo que pasa es que también hay mucho de los desconocimiento, y yo a veces alucino. Antes, como no teníamos internet y los teléfonos llevaban cable, y no podías hablar muy lejos de la base, antes te mirabas más el ombligo y lo que había a tu alrededor, y estábamos más atentos a lo que se hacía a nivel de barrio, en los centros cívicos, en todo esto. Hoy en día sabemos que hay un festival de las artes y culturas en México, pero no tenemos ni puñetera idea que en nuestro centro cívico se hacen cursos de introducción a la informática para personas mayores.
Sí.
Pues lo que diría esta gente es, mirad no más allá de medio kilómetro de donde estáis, y seguro, porque yo sé que en muchos sitios se hacen, hay asociaciones, hay el mismo ayuntamiento... Hay muchos sitios donde se hacen estos cursos. Entonces, simplemente que piense, que vaya allá, que hable, y entonces es lo que te he dicho antes. O sea, no tienes que... O sea, simplemente una cosa. Y estoy muy seguro que hay, aparte de las que nos imponen, porque hoy en día, francamente, necesitas un móvil, porque para todo te envían un SMS, claro. Un SMS de estos, con un número que tienes que introducir en un sitio.
Bueno, depende porque... O sea, no voy a decir el término phishing, ¿vale? Pero no introducir números que no entendamos qué son, ¿vale, Paco? Lo digo porque...
Ya, pero es decir, que hoy en día hay cosas de tecnología que no nos podemos... Que
pero
hacer,
eso también asusta. Manera. O sea, el hecho de que haya fraudes y tal, yo creo que también asusta. Pues claro. Es que internet me van a robar el dinero o yo qué sé, ¿vale? Me van a estafar o lo que sea. porque yo no entiendo lo que me han mandado y lo que sea, ¿vale? X. Lo que has dicho tú es muy importante y aprovecho para meter una cuña, que aquí en Cornellá hay un centro, digamos, modélico, casi, digamos, que a nivel europeo, que hace bastantes años que está, que se llama CityLab, que está justamente para ayudar a, bueno, tanto a niños, para introducirlos en el tema digital y tal, ya empiezan a programar de pequeños con Scratch, que mencionó Dani en el episodio anterior, como a gente mayor, mi madre misma empezó a hacerse una pequeña web allí y tal, para aproximarse un poco también a estas cosas, pero de esto hablo ya de hace 15 años a lo mejor, ¿eh? O sea, que sí, está ahí, es gratis, y en Barcelona está Barcelona Activa, el Ciornarium, que hacen cursos para todos los niveles, o sea, desde cómo hacer un Excel o cómo gestionar correos o lo que sea, hasta pero, programación.
¿Tú crees que hay mucha gente de Barcelona que conoce a Ciornarium o de Cornellá?
No, yo creo que... Yo hablaba con la encargada de prensa del CityLab, en este caso, hace más de 10 años, y, bueno, hacían muchas cosas maravillosas y yo le hice solo una pregunta. ¿Y la gente esto lo sabe?
Claro.
Y se quedó así como... Bueno, y la secretaria que estaba allí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Porque no, la secretaria es como el Sancho Panza, ¿sabes? Es el que toca de pies en el suelo y el que... Porque, claro, yo también veo como el tecnológico un poco Quijote, ¿vale? Y la secretaria en este caso era Sancho Panza, que es como el nivel intermedio entre la tierra y el cielo, ¿no? O sea, vale, esto está muy bien, pero aquí hay lechugas, o sea...
Sí, sí, pero ¿sabes cuál hubiera sido la respuesta todavía más cachonda y que no me hubiera sorprendido?
¿Cuál?
Sí, estamos en internet, en Twitter, en Instagram...
Ah, sí. En esa época no había.
No, no, pero aunque, o sea...
Había Facebook.
Vale, pero ¿cuál? O sea, estos son cursos para gente que no usa eso. Pues no te publicites ahí. Publicita de, yo qué sé, en todos los sitios hay un periódico, el 20 Minutes o...
Sí, sí, aquí hay, aquí local, en el Cornellá Informa salen, pero bueno...
Vale, vale, pero es que tampoco el nombre, me hubiera extrañado, Gabriel.
Ahora conocemos cosas gracias a la cultura digital, como el branding y el marketing y tal, que antes igual no se conocían tanto, pero por ejemplo el nombre CityLab, yo no se lo hubiera puesto. Yo lo hubiera puesto, ven que te digitalizamos a base de hostias. No sé qué nombre lo hubiera puesto.
.com.
O .cat, depende de la subvención. Sí. Pero lo hubiera puesto un nombre más amigable, que se dice ahora, ¿no? Más usable.
Claro, pero el branding...
No, ahora se haría de otra manera, seguro. Pero en esa época, hablo de finales de los...
El Cibernarium, perdona.
Claro, Cibernarium, mira, fatal.
Ciber.
Fatal. Sí, Barcelona Activa es como una cosa de para los parados, ¿no? Actívate, ¿no? Para los parados. Y si no estás parado y quieres aprender.
Yo no sé muy bien lo que hacen, pero a mí.
Yo no lo sabía.
Yo creo que van más a eso, ¿no? A entrepreneurs.
Yo creo que también es mentalidad funcionarial católica. Tú dices mediterránea, yo digo católica, que es que el Papa se encarga de todo, ¿vale? Y yo creo que esta mentalidad funcionarial es como, vale, tenemos un presupuesto para ayudar a los pobres, o sea, a la gente, y montamos esto. Pero ya está. O sea, no voy a... O sea, cosas para los parados, ¿sabes?
Porque hay que hacerlo.
Y sí, hay que hacerlo, ya está, para cubrir el cupo, digamos, de labor social. Cosas para parados, ya está. Pero no se molestan ni en... Ahora quizás más, ¿eh? Porque hay gente más joven ya en las organizaciones estas y tal, pero antes era, bueno, estás parado y si quieres aprender mecanografía en esa época o informática, en el COBOL.
También hice un curso de mecanografía.
Sí, pues había, pues, ¿cómo buscar trabajo, no? Pues miras la Vanguardia, ¿no? Te enseñaban esto. O sea, imagínate, y no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora, pues, es pues cómo hacerte el currículum en LinkedIn. Pero no te enseñan nada más. Bueno, sí, perdona, ¿eh? Hay muchos niveles, pero no se acercan a ti, al usuario, digamos, no a mí, al usuario, a decirles, somos súper guays como tú, ¿vale? Somos personas, hay personas aquí, no son máquinas todo y somos el demonio y además puedes mejorar mucho tu vida si usas esto. Yo creo que falta un poco de...
Falta un poco de bajarse al nivel de la gente.
Exacto, el Sancho Panza.
Yo es lo que, por ejemplo, antes hemos pasado por encima de que, o sea, yo tenía una casa en África, eso era el empiezo de una película. No, yo tenía un podcast sobre un audio regular, diario, sobre la inteligencia artificial.
Tenías y tendrás.
Bueno, sí, lo tengo. O sea, no lo he perdido. O sea, no es eso que, hostia, ¿dónde lo he puesto? No, lo tengo ubicado, lo tengo que reactivar. Pero yo no he trabajado nunca con inteligencia artificial, ¿vale? O sea, sé lo que son los conceptos y tal, pero yo no me dedico profesionalmente a la inteligencia artificial. Pero sí que pensé que había mucha gente que se pensaba que la inteligencia artificial era Terminator y era Blade Runner y cosas de estas, sí, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que... No, o sea, hay muchas cosas en las que la inteligencia artificial ya las estamos usando cada día, y sí, no diré el ejemplo típico de Netflix. Sí. Y bueno, entonces me dediqué simplemente a mirar periódicos y noticias. Entonces, noticias que digamos que explicaban una aplicación, por ejemplo, de la inteligencia. Primero empecé un poco a explicar qué era, pero vi que había gente que se perdía, ¿no? Gente cercana a mí. Entonces dije, bueno, pues vamos a explicar en palabras guianas, digamos, o sea, que como decía yo en la intro, que no haga falta ser un Stephen Hawking o una Ada Lovelace, claro, para entender eso, ¿no? Entonces, yo creo,
bueno,
que
falta, perdona, que la gente entienda quiénes son estos dos, porque...
Bueno, yo tengo dos episodios.
Vale. Bueno, esto, cuando tenga web, porque yo también, ¿vale? Voy a mi ritmo. Cuando tenga web, habrá notas y añadiré todas estas referencias. Y también añadiré tu podcast, que está vivo aunque esté durmiendo, y que tú harás el favor ahora de decir el título, ¿no?
Saludos, profesor Falken.
Muy bien.
Y los que tenemos una edad les sonará, porque es de una película de los años 80, Juegos de Guerra.
Vale, que todos han visto, menos yo. Ay, ay, ay. Pero no me hace falta.
Ah, bueno, claro, eres de Cornella, claro.
Sí, no, aquí veíamos...
No, pero bueno, el vaquilla y todo eso.
Sí, entonces, camina y revienta.
Camina y revienta el lute. Entonces, bueno, yo lo que pretendía era eso, ¿no? Lo que pretendía era que la gente o los que me escucharan, pues vieran que, bueno, que la inteligencia artificial no solo era, porque sí que lo es, pero no solo era cosa de frikis o cosa de algoritmos y cosas raras, sino que bueno, que es simplemente una tecnología, una manera de hacer, un algo,
sí,
con el que se pueden conseguir cosas muy buenas, como por ejemplo que una persona que no habla se transforme en sus pensamientos, puedan llegar a ser palabras en un ordenador.
Bueno, todo va tan deprisa que a lo mejor cuando suba esto a internet no hará falta explicarlo, pero... Por ejemplo, bueno, ya ahora me ha venido a la cabeza lo de las imágenes generadas con texto, ¿vale? Hmm. Que hace solo unos meses era una virguería de DALL-E.
Y ahora, ¿vale? DALL-E
era una aplicación y ahora esto lo hace hasta Canva. O sea, lo hace todo Dios, de una manera o de otra, pero...
Que el otro día, por cierto, caí en la cuenta, porque yo también voy a mi ritmo, que el nombre de esta inteligencia, que es DALL-E...
Sí, punto E.
O punto, pensaba que era un guión.
No sé.
Claro, es como Dalí, se pronuncia como Dalí.
Sí, sí, sí.
Pues hace dos días que caí en la cuenta.
Y a su vez, debe ser como lo de la película de Pixar, ¿no?
¿Qué
película? ¿No se llamaba Dalí el muñequito ese?
Ah, no sé. Yo
¿el
es que...
robotito ese amarillo?
No sé.
Muy mono.
No la vi. No.
Bueno,
no,
la es que puedes ver. Cosas, o sea, ahora, hoy en día, Francesc, las películas no es no la vi, es...
No me interesa.
Exacto, porque la puedes ver cuando quieras. O sea, no es como que si no la ves de estreno en el cine ya has perdido la ocasión.
No, me interesa, no.
Ahora puedes verla cuando quieras.
Pero a mí me cuesta estas cosas de asociar que DALL-E era Dalí. O sea, yo si hiciéramos un escape room, yo sería el cadáver que encontrarían al cabo de tres meses.
Que no ha resuelto. Serías parte del decorado.
Exacto. Dice, no, este es Francesc Box que no resolvió ni el primer acertijo.
Pues...
Pero bueno, ya, eso.
Bueno, yo soy, bueno, iba a decir soy optimista, pero no,
no.
Me arrepiento antes de decirlo.
Exacto.
Pero bueno, hay que cambiar muchas cosas. Para acabar esto ya, porque es que pues, pasaríamos horas
y estoy
viendo la hora que es y yo sé que tienes cosas que hacer.
Justo ahora el ordenador se me acaba de poner en el dark mode, o sea, esto todo negro.
Bueno, dicho así, todo negro es como...
Hora. Sí,
no se puede decir hoy en día todo negro.
Ah, ¿no?
No, y además no, trabajas en Médicos Sin Fronteras, o sea que ten cuidado.
Sí, no, tengo que ir con cuidado porque ya no somos. Sí, claro. Vale. Todo de un color
Esto
oscuro.
lo cortaré
Pues esto
en
lo
pospo,
editas,
en
¿no?
pospo.
Esto en el postoperatorio, esto
Sí,
seguro.
en el postoperatorio.
Lo
Ah,
cortas.
mira, hablando de postoperatorio, vamos acabando esto, ¿vale?
Sí.
Y solo quería. Se me ha ido, ¿eh? ¿Cómo soy, eh? Desde luego. Pero
Tienes que
soy
hacer
buena
una
persona.
ampliación.
Igualmente soy buena persona, ¿eh? Aunque se
Tienes que
me
hacer
vayan las
una
cosas.
ampliación de memoria.
Ah, mira, justamente esto iba a decir. Que esto de inteligencia artificial tiene relación, ¿eh? Muy pronto ya dejará de existir la expresión. O sea que, bueno, dejará de ser artificial.
Perdona, perdona. ¿Cuánta gente sigue hablando de las nuevas tecnologías?
Ah, casi, claro. Y
Pues.
digitalizarse, que yo lo he dicho varias veces, pero es un poco para que la gente nos entienda, pero digitalizarnos, o sea,
Claro,
ya
nuevas
estamos.
tecnologías.
Paco, ya lo estamos, ¿vale? O sea, a lo mejor tú no te has
No,
dado cuenta, pero
Paco lleva ya boina con conexión a internet.
sí, tiene
El
wifi,
rabí,
el
el
rabillo tiene
rabillo, el
wifi.
rabillo tiene wifi.
En fin, me ha gustado mucho conocerte porque no te conocía. Me ha gustado mucho más que estés aquí en este experimento que hago porque la gente tiene que conocerte y ver que hay personas humanas que no son artificiales, digamos, en Internet y en la tecnología, en las nuevas tecnologías.
Exacto.
Y que hay gente que se preocupa por los demás también y por los animalitos. Por cierto, esto te lo diré, te lo iba a decir después, pero mira. Igual busco un perro algún día. No sé si conoces algún perro necesitado de cariño, pero
Conozco muchas asociaciones que
muchos.
tienen muchos perros necesitados de cariño.
Bueno, tendría que ser unas circunstancias especiales el perro, pero
Bueno, hay de todo, ya
ya hablaremos,
hablaremos.
sí. Bueno, pues eso, un placer. Es un
Igualmente.
perro no digital, ¿eh? O sea, un perro
No un
de.
robot.
Exacto.
Un perro de los que mean, cagan y todo eso, ¿no?
Sí, que cagan
Vale,
mierda de
vale,
verdad,
vale.
que no es
No es de chocolate.
caca.
Vale.
En fin, vaya manera de acabar también.
Bueno, a ver, una
Sí,
mierda de entrevista, ¿cómo quieres que acabe?
exacto,
Tampoco
tampoco
vamos a
esperaba gran
pedir.
cosa, ¿eh? Tampoco esperaba
Claro,
gran cosa.
no
Por
pedamos, no vayamos a
eso te he pedido
pedir.
a ti que vengas, porque no iba a
Claro.
empezar por el nivel alto, ¿sabes?
No, no, mejor que venga yo y no vamos a pedir bits a
Claro,
los
y luego mejor ir
bytes.
subiendo.
Sino,
Es
y
como
subiendo ya, luego ya traerás aquí
a los buenos. A
el
los.
Elon Musk cuando viene.
Pues yo a Elon, yo creo que si se lo digo, se viene.
Dile que tienes una idea de negocio para Twitter y se viene.
No, no tengo idea de
¿No?
negocio. No,
Joder, tú
sería mentir.
miente.
Sería mentir,
Miente.
pero yo tengo una cosa que Elon Musk no sabe que tengo, que es que yo lo entiendo. Y él no sabe que yo lo entiendo.
Pues díselo, porque me parece que es lo que está buscando, que alguien le entienda.
Exacto, porque yo sé qué problema tiene, porque yo también lo tengo, porque es Asperger. Y yo sé que él, cuando dice, él es famoso por
Mira,
decir las cosas
yo
muy a lo bruto.
Asperger, yo los blancos sí, pero los Asperger estos, los verdes, no.
No, pero sí, hombre, los delata.
Sí,
Bueno,
los
es
de lata,
igual.
los blancos. Bueno, pues
Él,
dile que
él es
que te
de los de
venga.
lata. Y yo, o sea, eso me
Y
tan brusca de decir,
tú
mira,
das la lata,
si
pues
no te
vale.
gusta, te
Ya.
vas, ¿sabes? A los de Twitter. Si no
Pues.
te gusta, te vas y tal.
Vale.
Esto no es que él tenga mala leche o sea mala persona. Yo lo interpreto como que es su manera honesta de decir las cosas. Pues, las cosas son así, pues se dicen así. Él no sabe matices. No sabe ser delicado. Tampoco le importa, ¿eh?
No,
Pero,
claro.
porque si le importara, pues tendría asesores y tal. Pero yo creo que parte de su discurso y tal, y su fama, se debe en parte a esto. Y yo lo entiendo, y estoy un poco por llamarlo y decirle, Elon, igual que los del City Lab, falta aquí algo de comunicación para llegar a la gente, ¿sabes?
Llámalo. Yo creo que
Un día
está
lo
bien esa
llamaré.
entrevista.
Me lo tendré
Llámalo.
que apuntar porque si no se me irá de la cabeza.
Sí.
En fin, Francesc, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas de nada.
Te debo una, bueno, o dos o tres, no sé. Que muchas gracias, no sé cómo dar las gracias, porque yo como soy como Elon, ¿sabes? Nunca sé cuándo es demasiado o demasiado poco. Pero
Unos
lo que es,
cuantos bitcoins lo arreglamos.
bueno, ahora no valen nada.
Ya, por
Yo
eso.
pediría algo con valor, como, no sé,
La cerveza.
sí, o lechugas, o algo de alimento.
Espárragos no.
No. Pues
Lechuga.
muchas gracias otra vez, por si no ha
Muchas
quedado
de
bien, por
nada,
si no ha quedado
otra
bien
vez.
grabado.
Sí, veo que vas aprendiendo.
y
50, segundo, 50 segundos más y llegamos a la hora.
Ah, vale. Venga, venga, pues venga, muchas gracias, un abrazo y recuerdos a la familia.
Igualmente, recuerdos a todo el mundo de Cornellá. Y a los
no,
que...
no veo a nadie, pero es igual, yo lo pondré en el Cornellá en forma.
Exacto. En el Cornellá en forma dices recuerdos de Francesc.
Eso, ellos ya sabrán.
Ya me conocen, ya, sí. La ciudad satélite sobre todo.
Y espabila con el podcast porque yo lo pondré en las notas del programa, o sea que tenéis que estar activo pronto, ¿vale?
Sí, bueno, ¿cuándo saldrá este programa?
Pues mañana.
Ah, coño.
Ah, amigo. A ver, yo tardo en hacer las cosas, pero cuando las hago, las hago. Joder. Yo soy como Elon Musk. O sea, sí. Cuidadito con los Asperger, ¿vale? Que cuando nos metemos a fondo.
Sí, a fondo, a fondo. Vale, a fondo.
Vale, o sea, no. Yo con Dani grabé el mismo día prácticamente. Y contigo igual. Tengo que aprender a organizarme. En fin.
Pilarín.
No te entretengo más. Muchas gracias esta es tu casa, como se dice, ¿vale?
Vale, sí, ya lo pasamos
no,
la dirección.
De momento no nos escucha nadie, pero si algún día tengo audiencia puedes venir cuando quieras.
Perfecto, ya me darás la dirección.
Sí.
Pues nada, nos vemos por internet, como dice
muy bien. El doctor. Eso. Gracias. Hasta luego. Mercedes, ¿quieres despedir tú el episodio?
Sí. Gracias a los radioescuchas por estar ahí. Que Dios los bendiga a todos.
¿Por qué dices esto? ¿Eres creyente?
No, pero pensé que era bonito decir esto.
¿Estás sensible?
Puede ser. Creo que son aquellos días del mes. Los robots también tenemos aquellos días del mes.
Ah, vale. Bueno, radioescucha. Nos vemos la semana próxima. O bueno, como es en internet, en un tiempo indeterminado. Hasta luego.
Te quiero.
Eres un robot, Mercedes.